siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
La religión única por venir. Número 1. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 9 de julio del año 2011. Bienvenidos a los servicios de sábado. Hoy vamos a cubrir: ¿habrá una religión única mundial? ¿Cómo va a ser? Vayamos al libro de Apocalipsis. La primera mitad de Apocalipsis 13 está hablando de la bestia. Esto es el gobierno civil, como todos saben. Debe tener religión para controlar las masas. Esa es una de las razones del por qué todo ese sinsentido de las religiones de este mundo, las cuales todas lo son. Quiero decir, incluso el protestantismo, cuando llega a eso, es realmente una forma de, no lo llamaría en sí demencia y autovoluntad de tener a Jesús y su salvación a su manera, en vez de a la manera de la Biblia. Todo el resto de las religiones del mundo están condenadas a través de la palabra de Dios. ¿Cómo van a tener a todas las religiones unidas? ¿Cómo van a tener a esos cristianos cabeza dura e incluso a algunos observadores del domingo? De hecho, tendremos que pararnos por algunos observadores del domingo. Tienen algunos principios y cosas como esas. ¿Cómo va a calmar a esos salvajes musulmanes y ser capaz de unirlos con otras religiones? Si va a ser aquel quien es el Papa, porque es el maestro de las religiones de Babilonia, ¿cómo va a tener a todas las religiones del mundo que vengan juntas y en acuerdo a seguir al Papa? No van a someterse a su autoridad. En Apocalipsis 13 empezamos con el gobierno mundial, el gobierno civil, y luego tenemos al falso profeta. Vayamos a Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17, comenzando en el verso 1, empezamos con Babilonia, la gran religión. Leamos Apocalipsis capítulo 17, comenzando en el verso 1. Dice así: y uno de los siete ángeles que tenía los siete frascos vino y habló conmigo diciéndome: ven aquí, te mostraré el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Sabemos que una mujer es un tipo de iglesia. Entonces, la ramera es la hija de Babilonia la Grande. Vayamos al verso 15. Y tenemos la interpretación de las muchas aguas. Leamos. Verso 15. Entonces él me dijo: las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones e idiomas. Luego habla acerca de los 10 cuernos. Note cómo están siempre asociados con los reyes de la tierra. Volvamos al verso 2. Dice: con quienes los reyes de la tierra han cometido fornicación. Esto significa que han rechazado el mandato de Dios en sus gobiernos. Sigamos leyendo. Y aquellos que viven en la tierra. La clave, cuando lee Apocalipsis, siempre recuerde que está hablando acerca de eventos mundiales. Es por eso que era muy difícil entender estas cosas 75 años atrás. Podían entender más que hace 200 o 500 años atrás. Y ciertamente, cuando va atrás al tiempo en que el Nuevo Testamento fue canonizado, era difícil de concebir que esto sería el mundo entero, más que todo el Imperio Romano, el cual fue contado como el mundo habitable en ese entonces. Pero vaya a través de Apocalipsis y léalo, y verá todo el mundo, toda la gente, todos los idiomas, todas las naciones. Este es un evento mundial, y no estaba para ser entendido sino hasta el tiempo del fin, cuando aquellas cosas llegarían a ser aparentes como lo son hoy. Sigamos leyendo, verso 3. Entonces me llevó en el espíritu a un lugar desolado, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, llena de nombres de blasfemia. Es muy interesante. Hay dos cosas concernientes al orden mundial y a Europa. Primero, ¿cuántos han visto el comercial de IBM donde tienen la creación artística de la Torre de Babel cuando dejaron la construcción? IBM tiene un comercial que dice: lo que ellos comenzaron, nosotros lo terminaremos. Y segundo, también, el edificio del Parlamento de la Unión Europea en Bruselas. Y si habla acerca del gobierno de Bélgica, ellos han tenido 2 años sin gobierno. Increíble. Aún continúan. Lo construyeron en tal forma, es un edificio circular, pero es adornado de acuerdo a la Torre de Babel, y dejaron ciertas partes del edificio para adecuarlas al cuadro antiguo de la semidestruida Torre de Babel. En el frente tienen un toro, y el toro representa a Zeus, y una mujer montándolo, cuyo nombre es Europa. Mucha gente ha pensado que las hijas de este sistema babilónico, el cual está centrado en Roma, eran los protestantes. Pero eso no es correcto. Eso es tan solo parte de la historia. Todo lo que tiene que hacer es conseguir algún libro sobre las grandes religiones del mundo. La revista Times puso una serie inmensa sobre eso en un gran libro, con fotos y todo. Las 6 religiones principales del mundo. Todas ellas salieron de la antigua Babilonia, o una versión más moderna de Babilonia, pero todas salieron de Babilonia. Leamos verso 3. Entonces me llevó en el espíritu a un lugar desolado, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, llena de nombres de blasfemia. El color escarlata, junto con eso, va también con la Iglesia Católica, y también el color rojo. Mucha gente no lo sabe, pero el Papa, cuando es enterrado en un traje de Papá Noel. Sí, porque él es San Nicolás. Sí, haga una búsqueda en Google y busque acerca de la muerte de los 3 últimos papas y verá la foto de sus entierros en su traje de Papá Noel. Mucha gente no sabe eso, y es rojo. ¿Cuál es ese rojizo escarlata? Es un rojo brillante. Esto también es simbólico, de que consiguió su poder matando gente. Hay muchas cosas simbólicas allí. Sigamos leyendo, verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Entonces, tiene escarlata con la bestia, tiene púrpura y escarlata con la mujer que la monta. Leamos. Y estaba adornada con oro y perlas y piedras preciosas, y tenía una copa de oro en su mano, llena con abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y a través de su frente había un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande. Misterio significa secreto. Hoy, esto es cierto con seguridad. La mayoría de la gente del mundo no conoce el origen de la Iglesia Católica Romana, la cual salió de la antigua Babilonia. Ahora, permítame darle un pequeño hecho histórico. El rey de Pérgamo y el reino de Pérgamo heredaron todo el sistema de Babilonia. Recuerde, habla acerca de la Iglesia de Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Había un tremendo altar construido para Zeus, un tremendo templo, un gran altar. Y por supuesto, ¿quién es el sucesor de Zeus? Bien, el sucesor de Zeus va a ser la bestia de Apocalipsis 13. Déjenme decirle otro hecho poco conocido. Ese altar lo tomaron, creo que los alemanes, y lo tienen en un museo en Alemania. También, antes que muriera el último rey de Pérgamo, él legó todo al Imperio Romano. Entonces ellos fueron herederos legales del sistema de Satanás, el diablo, en Pérgamo. Ahora pasemos a Adolfo Hitler. La mayoría de la gente no lo sabe, pero el gran coliseo que él tenía allí, en Núremberg, donde él hablaba, fue hecho de una réplica del altar de Zeus. Entonces, si usted nunca ha visto el Tercer Reich y lo oculto, mejor véalo, eso le abrirá los ojos. Ahora, también tenemos que entender que el sistema católico es ocultismo. Ocultismo, no un culto. Ocultismo significa que sale de Satanás el diablo. Así es el budismo, así es el Islam, así es Roma. Los protestantes no están totalmente bloqueados en el sistema. Ella es llamada, leamos, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto es todo inclusive, y esto significa todos los dioses y religiones y abominaciones. ¿Qué va a tomar para tener a toda la gente que siga el sistema? Permítame tan solo mencionar, vea una reforma dentro de la Iglesia Católica. No va a ser como fue durante la era medieval, no va a ser como fue hasta el tiempo del así llamado movimiento ecuménico de Juan 23. Va a ser modernizado. Exactamente cómo será, no lo sé. Tendremos que esperar y ver. Pero pondré tan solo un poco de información aquí, algo de qué pensar y algo de qué observar. De acuerdo a las profecías católicas, el Papa que está ahora es el próximo al último Papa. Sus profecías también dicen que el último papa se va a llamar a sí mismo Pedro. ¿Cómo va a ser esto? No lo sabemos. Tan solo suponga que él no se llame a sí mismo Pedro, y tan solo suponga que él muere. La Iglesia Católica está atrapada con un problema. Su profecía falló. ¿Ha escuchado eso? Como en 1975, en profecía, el regreso de Cristo en 1844, 1918, 1988, 1989, 1993, 1997, y tenemos el último con Harold Camping para el 2011, mayo 21. Y también es interesante que él tuvo un infarto y perdió su capacidad de habla. Incluso algunos de los protestantes, molestos con él, dicen que esto pudo ser juicio de Dios, porque él no habló la verdad. Antes que perdiera su capacidad de hablar, él dijo, «Esperen, estuve tan solo 6 meses descachado, va a ser el 21 de octubre, el día después del último día. Entonces, veremos a ver qué pasa». Ninguna de las así llamadas religiones cristianas del mundo entiende la Biblia lo suficiente para siquiera conocer las señales de los tiempos o incluso cuando nos acercamos al regreso de Cristo. ¿Pero qué hacen cada una de estas fallas? Hace que la gente rechace el así llamado cristianismo y sirve de propósito vital a Satanás el diablo, ¿cierto? Esto rompe la fibra moral de aquellas iglesias en seguir a Cristo, tanto como lo hagan. Vaya al protestantismo, al comienzo de él, especialmente en Inglaterra. Ellos creían muy seriamente todo, excepto que aceptaron el cambio católico del sábado por domingo. Dado que Dios no discrimina personas, cuando hicieron esas cosas que eran correctas, fueron bendecidos. Pero ¿qué les ha pasado paso a paso durante los últimos 400 y tantos años? Vamos a ver un poco después que están haciendo un salto más gigantesco a una religión mundial. Estos son con los que tienen que tratar. Luego tiene un trato con los católicos. Entonces, tal vez, si este último papa muere y el mundo no ha llegado a un fin, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué pasó dentro de la Iglesia de Dios cuando fallaron con 1972 y 1975? Oh, tenemos que reinventarnos, ¿cierto? En vez de buscar en la Biblia, algunos lo hicieron, algunos no. Tan solo se reinventaron a sí mismos. Así como Harold Camping va a tener que reinventarse a sí mismo después del 21 de mayo y del 21 de octubre. Bien, los católicos van a tener que reinventarse a sí mismos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a ser aceptados en el mundo? ¿Cómo van a tener una afirmación para que parezca como que esto es lo real de Dios? El propósito de Dios al traer todas las religiones juntas en asociación, no bajo la autoridad del Papa, sino consintiendo a alguien de su autoridad como el líder de la religión mundial. ¿Cómo hace eso? ¿Cuál es la forma más simple de hacerlo, especialmente con nuestra gran tecnología y todas las cosas que tenemos donde la gente puede verlo pasar? Vayamos a Apocalipsis 13. Y leamos desde el verso 11. Apocalipsis 13. En el verso 11 dice: y vi otra bestia elevándose de la tierra, y tenía dos cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Qué tenemos aquí arriba concerniente al poder de la bestia? Ambos derivan su autoridad del dragón. Subamos un poco, vayamos al verso 2. Dice: y la bestia que vi era como un leopardo, y sus patas como las patas de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Así que ambos reciben poder de Satanás el diablo, porque él es el gran dragón, ¿correcto? Sí. El verso 2 muestra que el sistema de gobierno mundial va a ser una nación de los tipos de las civilizaciones del pasado. Habrá adoración a Satanás. Leámoslo, verso 4. Y adoraron al dragón, quien dio su autoridad a la bestia. Y recuerde, la mujer va a montar la bestia. En otras palabras, recibe soporte del poder político. La bestia no está montando a la mujer. Eso sería interesante de detallar, ¿cierto? Note lo que pasa aquí. Bajemos al verso 12. Dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de él. ¿Y qué es toda su autoridad? Lo encontramos arriba, verso 7, leámoslo. Y le fue dado poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu e idioma y nación. Entonces, cuando leemos el verso 12, leámoslo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de él, y hace a la tierra y a aquellos que viven en ella adorar a la primera bestia, la personificación de Satanás. Sigamos. Cuya herida mortal fue sanada y desempeña grandes maravillas. Así es como van a convencer a la gente. Así que incluso hace bajar fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Con nuestra tecnología de hoy en día, ¿son todos capaces de ver esto? Dado que estamos juzgando todo con base en emociones, vea lo que pasó. Creo que la mejor explicación que oí del caso de Casey Anthony fue esta. Hubo dos juicios. Primero, la sala de la corte, el juez y el jurado, y lo que pasó allí. Y segundo, la presentación en video, donde todos tuvieron sus opiniones en todo momento. Si no vio todo el cierre del abogado defensor, cómo rechazó todos los argumentos de la parte acusadora, nunca entenderá por qué salió no culpable, aunque su hija murió. Esto muestra la debilidad de la ley y muestra lo muy lejos que se fue el acusador pidiendo pena de muerte, lo cual requiere un muy alto estándar. Pero ¿qué pasa? Eso resalta esto desde este punto de vista. La gente hoy toma sus propias decisiones basados en sentimientos y emociones, en vez de ver la ley. En este caso, la gente del mundo, siendo engañada y siguiendo el poder de la bestia, va a seguir sus emociones en vez de la palabra de Dios. ¿No concluiría que eso es correcto? Y la palabra de Dios entonces es el imperio de la ley, ¿no es cierto? Sí, veremos eso concerniente a cómo detectar falsos profetas y cosas como esas. Sigamos leyendo, verso 14. Y engaña a aquellos que viven en la tierra por medio de maravillas que les son dadas para desempeñar a la vista de la bestia. ¿Cuál va a ser el dicho? Milagros, milagros innegables van a tener lugar. Cuando lo vean, y lo verán en la televisión, esto irá al mundo, fuego que baja del cielo. Van a tener a los expertos allí, científicos verificando eso. A ver si eso fue un milagro. Oh, este fuego descendió del cielo. Hay mucha gente que dice, bueno, estas cosas en Apocalipsis van a ser cumplidas con proyecciones de hologramas. No, no va a ser así. Porque eso va a ser lo primero que van a preguntar, ¿cierto? ¿Fue eso real? ¿Fue un holograma? ¿Tuvo lugar o no? ¿Qué si él sana a mucha gente? ¿Qué va a hacer la prensa? Ir alrededor y decir, oh, ¿cuál era su condición antes que fuera sanado? ¿Y cuál es su condición ahora? Todo el mundo lo va a creer, porque ver es creer. Así es como van a creerlo. Luego se les dijo, leamos, que deberían hacer una imagen para la bestia. Entonces tiene idolatría estando involucrada. Para que sea cierto en la Biblia, ¿cuántas veces Dios tiene que mencionarlo? Tan solo una sola vez. Para todos aquellos que se oponen al sábado, mejor piense eso, porque Dios no lo menciona, sino tan solo una vez. Perdón, porque Dios no lo menciona tan solo una vez, sino la Biblia toda está llena acerca del sábado y adorando al verdadero Dios. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 16. Y vamos a leer en el verso 13. Apocalipsis 16, en el verso 13, dice: Entonces vi tres espíritus inmundos como ranas salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Tenemos la profecía de Apocalipsis 13 y 17. Ahora lo tenemos nombrado, es el falso profeta. Veamos su muerte, vayamos a Apocalipsis 19, al verso 20. Apocalipsis 19, verso 20, dice: Y la bestia fue tomada, y con él el falso profeta, quien obraba milagros en su presencia, por los cuales había engañado a aquellos que recibieron la marca de la bestia, y a aquellos que adoraron su imagen. Esos dos fueron echados vivos dentro del lago de fuego, el cual quema con azufre. ¿Qué tenemos? Se menciona cuatro veces, dos de ellas explicando lo que es el falso profeta, y solo dos escrituras nombrándolo como el falso profeta. Esto va a tener un gran impacto en todo el mundo. Si tiene acceso al internet, busque el Parlamento de las Religiones Mundiales. También busque por Religiones Unidas, el cual tiene su oficina principal aquí en San Francisco. Conseguí un libro que muestra a dónde están llevando con la unión de todas las religiones. Por eso es lo que estas dos organizaciones están buscando hacer. Es llamado las Sagradas Escrituras Anotadas y se compone de todas las religiones del mundo, incluyendo el cristianismo mundano. Déjeme leerle algunas cosas aquí. Incluso algunos de los observadores del domingo entienden lo que está pasando. Si está vistiendo un gorro, aférrese a él, no creerá esto. Esto es llamado traición espiritual del domingo. Antes que entremos a eso, vayamos por un momento a Marcos capítulo 9, el cual muestra también esto. Las iglesias protestantes que entienden lo que está pasando, cuando lean este reporte y entienden cómo va a ser esto, van a ser confrontadas con muchas decisiones. Después que Jesús sanó a este pequeño niño, vayamos allí, Marcos 9, y vamos a leer desde el verso 36. Dice: entonces él tomó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos, y tras tomarlo en sus brazos les dijo: quien quiera que reciba a uno de tales niños pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y quien quiera que me reciba, no solo me recibe a mí, sino a él quien me envió. Entonces Juan le respondió diciendo: maestro, vimos a alguien quien no nos sigue echando demonios en tu nombre, y nosotros le prohibimos porque no nos sigue. Pero Jesús dijo: no le prohíban, porque nadie que hace una obra de poder en mi nombre puede fácilmente hablar mal de mí. Y aquel que no está contra ustedes está por ustedes. Veamos lo que Dios dijo concerniente a los profetas de Baal. Y seguramente, si son observadores del domingo, están adorando en el día del sol. Entonces son profetas de Baal, sea que les guste admitirlo o no. Pero veamos cómo Dios los ve. Entonces trataremos y entenderemos lo que está teniendo lugar y cómo van a tener algunas decisiones reales que tomar en el futuro. Vayamos entonces a Jeremías, capítulo 23. Y leamos desde el verso 20. Jeremías, capítulo 23. Comenzando en el verso 20, dice así: la ira del Señor no regresará. Él está hablando de todos esos falsos profetas que dijeron: tendrán paz, ningún mal vendrá sobre ustedes y demás. Leamos: la ira del Señor no regresará hasta que haya ejecutado y hasta que haya cumplido los propósitos de su corazón. En los postreros días ustedes lo entenderán perfectamente. Esto es donde estamos viviendo hoy. Sigamos. Yo no he enviado a estos profetas, sin embargo, ellos corrieron. Yo no les he hablado, sin embargo, profetizaron. Pero si hubieran permanecido de pie en mi consejo y hubieran hecho a mi pueblo oír mis palabras, aunque son falsos profetas, leamos, entonces ellos hubieran vuelto de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Por qué es esto? Quien sea que hable la verdad de Dios, aunque puede que no sea toda la verdad de Dios todo el tiempo, pero cuando algo como esto sale y hablan la verdad de Dios, Dios honra eso. Pero ¿escuchará la gente? El otro día estaba cambiando canales y llegué al canal de Robert Schuller de la Catedral de Cristal. Ellos están en problemas financieros graves, tengo que decirlo. Él comenzó hablando acerca de su vida, estando casado por 65 años. Eso lo pone probablemente entre los 82 a 85 años, y estaba amonestando a todos concerniente al séptimo mandamiento: no cometerán adulterio. Si cualquiera, incluso Robert Schuller, dice, Dios dice que no cometan adulterio, Dios honrará eso. Son las otras cosas que predica que Dios no honrará. Él no está predicando a gente convertida, no está predicando a aquellos a quienes Dios ha llamado. Está predicando a la gente carnal en el mundo que quiere una religión para llegar a ser mejores personas. Vayamos ahora al Salmo 138. Salmo 138. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 138, en el verso 1, dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré alabanza, adoraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu verdad, porque tú has magnificado sobre todo tu nombre y tu palabra. Esto ayuda a explicar lo que Jesús quiso decir con: si no están contra nosotros, están por nosotros. En las partes que están por nosotros, eso está bien. En las partes que están en contra de Dios, como uniendo todos los festivos paganos y cosas en el sistema, el juicio de Dios y la carencia de bendiciones está sobre ellos. Esto nos da entendimiento que hay algunos en el mundo protestante allá afuera que están aún tratando de mantener algunas enseñanzas básicas de la Biblia. Aquí tenemos esta advertencia. Pienso que necesita ser tomado como juicio en contra de las iglesias cristianas en el mundo. Esto va a dejarlo con la boca abierta. Esto es por qué lo llaman traición espiritual del domingo. Docenas de iglesias leen del Corán este domingo. Este es un artículo que es tomado de otro llamado ¿Qué pensaría Jesús? Las iglesias ahora promueven el Islam, por Michael Carr. Es un artículo del 24 de junio del año 2011. Recuerde cuántas veces he dicho que tendremos que ver y observar cómo es que los musulmanes pueden ser amansados lo suficiente para ser traídos a una religión única mundial. Los milagros lo harán. Son ellos emocionales y aceptarán un juicio emocional más que aquellos que son ciertos. ¿Qué si el imán dice: bien, sí, esto es grandioso, hemos estado esperando por esto, y a propósito, hay una profecía en el Corán sobre esto? Entonces voy a leer de este artículo, que se titula Traición espiritual del domingo, docenas de iglesias leen del Corán este domingo. Dice así: Docenas de iglesias cristianas, desde Park Hill Congregational en Denver hasta Hillview Iglesia Metodista en Boise, Idaho, y la Primera Iglesia Unida Luterana en San Francisco, hasta la Iglesia Episcopal de Santa Elizabeth en Honolulu, están planeando enviar un mensaje aquí en casa y al mundo árabe y musulmán sobre nuestro respeto por el Islam, con un tiempo para leer el Corán durante la adoración este domingo. ¿No es increíble? Algunos comentarios muy interesantes fueron hechos. Cuando los hermanos manejando aquí a donde nos reunimos en Fairfield, hay toda una inmensa pancarta que dice: Islam, escuchen las enseñanzas del Dios de Abraham y Cristo y Mahoma. ¿Y hay una gran fuerza por eso? ¿Y de dónde está viniendo? Y eso requiere dinero para hacerlo, ¿cierto? Sí. Con el cristianismo colapsando y cayendo en sus rodillas, justo exactamente como escribió Patrick Buchanan en el libro La muerte de Occidente. Ellos son enviados como castigo para destruir la civilización occidental porque han rechazado a Dios. Otro comentario que fue hecho, el cual es muy interesante. Este hombre trabaja en un hospital católico, y los sacerdotes católicos del hospital tienen religiones diferentes, incluyendo a los musulmanes, para que vayan y pongan sus ídolos en la capilla católica en el hospital. De modo que la gente tiene de diferentes fe podrían entrar a aquella capilla y podrían adorar a su Dios. ¿Suena eso como ecumenismo o no? ¿Quién es el líder de esto? La Iglesia Católica Romana. Permítame declarar esto. ¿Quién es el líder detrás de escenas para destruir el protestantismo de arriba abajo? Los jesuitas han sido exitosos en el Reino Unido y la Iglesia de Inglaterra virtualmente no existe más. Y le doy una pequeña pista de cómo va a pasar esto. Hubo recientemente una iglesia en Maryland que solía ser episcopal. Se dividieron cuando tuvieron la ordenación del obispo homosexual, quien luego se casó con su amante y aún fue aceptado como obispo. Eso dividió a la iglesia. Eso le sirvió a Roma, porque ellos quieren destruirla y destruir a toda la iglesia anglicana. Quieren a todo el protestantismo traído de rodillas, de modo que abrazarán al papa. Entonces, adivine qué hizo esta iglesia en Maryland. Dado que la iglesia católica ha dado una dispensación para los ministros anglicanos que son casados, ellos pueden llegar a ser sacerdotes católicos y todavía estar casados. Entonces, adivine qué. Esta iglesia episcopal se hizo 100% católica. Pase ahora a la siguiente pista.